Proverbios capítulo 3. Proverbios el capítulo 3. Son tan amables de seguir con sus vistas la lectura de la palabra de Dios. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos fueron divididos, y destilan rocío los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma, y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. Sentémonos, hermanos. Vamos a descansar un rato de nuestra serie sobre el varón virtuoso. Pero lo que vamos a considerar esta mañana también es muy práctico y tiene que ver mucho con esta serie. Vamos a estudiar el libro de los Proverbios de Salomón. Los Proverbios de Salomón. Volvemos entonces a nuestra serie sobre los estudios generales de los libros de la Biblia. Primera de Reyes, el capítulo 4, nos reporta que Salomón fue el hombre más sabio de todos los hombres. Nos informa este capítulo también que muchas personas de todos los pueblos y todos los reyes de la tierra que escucharon acerca de la fama de su sabiduría, venían a escuchar de sus disertaciones sobre los árboles, sobre los animales. Hablaba él desde el cedro, nos dice Primera de Reyes 4, hasta el hisopo que nace en la pared, los reptiles y también los peces. Qué fascinante debe haber sido estar escuchando a las conferencias, ¿verdad?, de Salomón sobre los animales, sobre los árboles. Qué fascinante haber estado ahí en la conferencia sobre dinosaurios. Hablando, ¿verdad?, del Leviatán que menciona la Biblia, o sobre Behemoth que se menciona en el libro de Job. Fascinante haber sido para el hermano Alfonso estar ahí hablando sobre las plantas y las viñas de Israel. Salomón era el hombre más sabio de su tiempo y definitivamente de todos los tiempos. Salomón, nos dice Primera de Reyes 4, también compuso 3,000 proverbios y 1,005 cantares. No tenemos todos esos dichos, todos esos 3,000 proverbios y cantares de Salomón. Tan solo tenemos uno de sus cantares, el mejor de todos, el cantar de los cantares, que vamos a estudiar Dios mediante en junio. Y de esos proverbios, tan solamente tenemos los 29 capítulos de este libro que vamos a estudiar. Ahora, dije 29 porque los últimos dos fueron escritos por Agur y por el rey Lemuel. Pero esos 29 proverbios, estos 29 capítulos de proverbios que escribió Salomón, son los que él compuso inspirado por Dios. No todos los 3,000 proverbios, los dichos que él compuso, fueron inspirados por Dios, pero los que tenemos aquí ciertamente fueron inspirados por Dios y son útiles para nuestra enseñanza y corrección e instrucción. Pero obviamente no podemos clasificar fácilmente los 31 capítulos de este libro de proverbios. Son dichos, son proverbios, muchos de ellos independientes. Pero ya que este estudio es general y no podemos considerar estos 915 versículos de este libro, para de alguna manera incluir todo, lo que vamos a hacer es considerar 5 palabras que resumen la enseñanza de este libro. 5 palabras, 5 términos claves del libro de Proverbios. Y las 5 palabras son corazón, número 1, conocimiento, confianza, caminos, consejos. Esas son las 5 palabras claves del libro de Proverbios. Y la primera clave, la primera palabra clave, el término clave que resume la enseñanza del libro de Proverbios es la palabra corazón. Corazón. Este término se menciona 83 veces en estos 31 capítulos. 83 veces nos encontramos el término, la palabra corazón, corazones. En comparación, Mateo, que tiene más o menos los mismos versículos, tan solamente lo menciona 18 veces. Vean, por favor, por ejemplo, capítulo 15 de Proverbios. Capítulo 15 de Proverbios, versículo 7. La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. Capítulo 15, versículo 11. El Seol y el Abadón están delante de Jehová, ¿cuántos más los corazones de los hombres? Versículo 13, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Versículo 14, el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Versículo 15, todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Versículo 28, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Versículo 30, la luz de los ojos alegra el corazón, y la buena nueva conforta los huesos. Hay un énfasis de esta palabra en este libro. De hecho, es tan importante esto del corazón, que vean lo que dice el capítulo 4 y el versículo 20. Proverbios capítulo 4 y el versículo 20. Para Salomón, el corazón es tan importante que él escribe, Proverbios 4:20, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdales en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora, ¿a qué se refiere Salomón cuando habla del corazón? Obviamente no se refiere al órgano físico que tenemos en medio del cuerpo, más o menos aquí, y que bombea, ¿verdad?, nuestra sangre a través de todo nuestro cuerpo y que late unas 42 millones de veces a través de nuestras vidas. No se refiere a ese órgano. Ciertamente es muy importante, pero no es lo más importante de nuestra vida. Ni tampoco se refiere a la parte de nuestro ser que regula los sentimientos románticos. Muchos piensan, les digo la palabra corazón y piensan, ¿verdad?, del romance, de lo romántico. No, Salomón no habla de eso. De hecho, los hebreos, los sentimientos románticos, para ellos estaban en el estómago, en las entrañas, no estaba en el corazón. Y en los antiguos tiempos así era, por cierto. Bueno, ¿qué es el corazón en la Biblia? ¿De qué se trata? Bueno, básicamente el corazón es el hombre interior. Es lo de adentro. Es donde pensamos, donde percibimos, donde planeamos. Ven conmigo Mateo 15, 19. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo le dice a San Pedro, Mateo capítulo 15 y el versículo 19. Voy a comenzar a leer el versículo 18, Mateo 15, 18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, Y esto es lo que contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Es el corazón, de ahí salen nuestros pensamientos. Todas las cosas que hacemos salen del corazón. Ahora, en cuanto al corazón en Proverbios, hay muchas cosas, por supuesto, se menciona más de 83 veces. Tan solamente vamos a subrayar dos cosas vitales para nuestro estudio de Proverbios. La primera cosa es, en las palabras de Salomón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Tenemos que cuidar nuestro corazón. Tenemos que cuidar nuestro corazón, que esté bien delante de Dios. Eso es lo más importante de nuestro ser. Hay muchos, y no será que tú eres uno de ellos. Hay muchos que cuidan todo, 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 menos lo más importante, menos su corazón. Su cuerpo, bien cuidadito, toman multivitaminas, hasta oxígeno líquido, la cosa más moderna, ¿verdad?, para que el cuerpo esté saludable. Hacen ejercicio, tienen su ropa, todo el cuerpo lo cuidan muy bien, pero su corazón, en ruinas, sucio. Su casa, limpia, decorada, arreglada, bien cercada, pero su corazón, abandonado, en ruinas. Su carro, bien pulidito, bien encerado, hasta tiene aditivo la gasolina y el aceite, ¿verdad? ¿Y el corazón? Hay unos que mucho cuidado con las calificaciones. La fama, los amigos, el trabajo, el salario, todas las cosas cuidan y consideran, pero lo más importante, lo descuidan, es el corazón. El corazón está mal, está sucio. Es lo más importante, sobre toda cosa guardada, tenemos que guardar y cuidar nuestro corazón. Lo más importante del universo, es lo esencial delante de Dios. ¿Cómo está nuestro corazón? De eso se trata el libro de Proverbios. Más que de conducta, más que de hechos, el corazón. Primero, el corazón. Porque de hecho, hermanos, de nada va a servir que aprendamos del libro de Proverbios cómo ser generosos, cómo no ser chismosos, cómo no ser perezosos. Por fuera todo bien, pero por dentro tu corazón esté carcomiéndose, sucio, amargura y hipocresía. Por supuesto que no. Lo más importante es el corazón. No vaya a ser que nuestro Señor Jesucristo, como dijo precisamente en Mateo capítulo 15, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hipócritas, hipócritas. Lo más importante es el corazón. En segundo lugar, la otra cosa que hay que aprender acerca del corazón en Proverbios es esto de los pensamientos del corazón. Salomón lo recalca. Vean, por ejemplo, el capítulo 12. En solamente vamos a leer una selección de esos versículos. Hay muchos proverbios que enfatizan esto. Vean Proverbios capítulo 12 y el versículo 2. Proverbios 12, 2. El bueno alcanzará a favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Versículo 5. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos, engaño. Versículo 20. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en los que piensan el bien. Capítulo 16 y el versículo 9. 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. 23:7, el último versículo. 23:7. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es. Come, bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que usted hace en su vida, usted cómo es, quién eres, qué te va a pasar al final, todo depende de tus pensamientos. Los pensamientos de tu corazón. Es por eso que San Pablo nos ruega por las misericordias de Dios. No lo tienen que buscar. Romanos 12:12, lo leo. Nos ruega, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Los pensamientos, el entendimiento, qué pensamos, qué planeamos, qué percibimos, todo eso resulta en nuestra vida. ¿Quiénes somos y qué nos va a pasar? Entonces, hermanos, tenemos que aprender a guiar nuestro corazón, guiar nuestra mente a pensamientos que glorifiquen a Dios. Los pensamientos de Dios, los pensamientos de nuestro corazón, que realmente sean de acuerdo a la palabra de Dios. En otras palabras, hay que cambiar de mentalidad. Hay que cambiar de mente. Nuestro corazón natural solo piensa el mal. Ven conmigo Génesis 6:5. Esto viene desde el principio. Esto de los pensamientos del corazón no es nuevo a Proverbios. Esto está a través de toda la Biblia y viene desde el principio. Génesis 6:5 nos da la razón por la cual Dios destruyó al mundo en el diluvio. Su maldad. Y nos dice Génesis 6:5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos, ¿de qué? Del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal. Y ese es el problema. Y era el problema entonces, y es el problema hoy. Los pensamientos de nuestro corazón. ¿Cuál es la solución? Usted me dice, hermano, pastor, señor, Paco, eso es cierto, yo tengo muchos problemas con mis pensamientos. ¿Cómo le hago para pensar bien? Este es mi problema. Le has dado, como dicen en inglés, le has dado, ¿verdad?, al clavo en la cabeza. ¿Qué hago? Bueno, rápidamente. Eso podría ser otro sermón, pero rápidamente. Efesios capítulo 2, el versículo 1. Aquí está el principio de esto. ¿Cómo resolvemos el problema de nuestros pensamientos? Efesios 2, 1. Tenemos que ser salvos. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, es decir, el diablo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, qué bonito ese pero. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ese es el principio para resolver el problema de nuestros pensamientos. La salvación de Dios. Que Dios nos dé vida. Número uno. Okay. Número dos, volvamos a Proverbios, porque aquí está también. Proverbios, el capítulo 3. ¿Cómo resolvemos el problema de nuestros pensamientos? Proverbios, capítulo 3, y vamos a leer el versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón, guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, en tu corazón, en tu corazón. Capítulo 4, versículo 21. Capítulo 4, versículo 21. Comienzo a leer el versículo 20. Hijo mío, es atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. ¿Cuál es el principio? Guarda la palabra de Dios, guarda los mandamientos. Capítulo 7, versículo 1. Hijo mío, guarda mis razones, atesora contigo mis mandamientos, guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como a la niña en tus ojos, lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Cómo cambiamos el corazón, los pensamientos? Es la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, las razones de Dios, los pensamientos de Dios, la palabra de Cristo. Ahí está la solución. Y en tercer lugar, y como les dije, podríamos hacer un sermón de esto, los pensamientos y cómo resolvemos el problema de nuestros pensamientos, cómo llevamos nuestros pensamientos cautivos a Cristo. Filipenses capítulo 4, en último lugar, Filipenses capítulo 4, y comienzo a leer en el versículo 6. Preciosa esta promesa y estas palabras. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará ¿qué? Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo resolvemos el problema de nuestro corazón y sus pensamientos? Orando, pidiendo, rogando al Señor y con acción de gracias. Ustedes pueden extenderse en este estudio, pero volvamos a Proverbios, porque es un estudio general de Proverbios y el tiempo está limitado. Volviendo a nuestro texto entonces, la primera palabra clave es corazón. La segunda palabra clave que resume el mensaje de Proverbios es conocimiento. Conocimiento. La palabra conocimiento o sus sinónimos como sabiduría, prudencia, inteligencia, se menciona más de 160 veces en este libro de Proverbios. Fíjense, 160 veces, más de 5 veces por capítulo. El pasaje clásico sobre esto es Proverbios 2. Vean conmigo Proverbios capítulo 2. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Corazón, ciencia, sabiduría, prudencia, inteligencia. Ahora, ¿de qué se trata esto? El conocimiento en Proverbios y de hecho en la Biblia, la sabiduría en la Biblia, no se trata de saber base por altura sobre dos, el área, ¿verdad?, del triángulo. No se trata de saber cómo sacar raíces cuadradas, o cuántos músculos y nervios tiene el cuerpo humano, o la filosofía de qué significa pragmatismo, qué significa dualismo y todas esas cosas. No se trata de eso. En la Biblia el conocimiento es algo más profundo y más práctico. La palabra tiene que ver con la habilidad de discernir, voy a decirlo cuidadosamente para los que apuntan, la habilidad de discernir apropiadamente las realidades de la vida y su aplicación a nuestra relación con Dios y los demás. Lo repito. Conocimiento, la sabiduría en la Biblia es la habilidad de discernir apropiadamente las realidades de la vida y su aplicación a nuestra relación con Dios y los demás. En palabras más sencillas, se trata de saber qué está bien, qué está mal y cómo lo aplicamos a nuestras vidas. De eso se trata la sabiduría de Dios. Saber qué está bien y qué está mal y cómo lo aplicamos a nuestras vidas. Y de eso se trata Proverbios. Y lo primero, en cuanto a esto, que nos explica Salomón, es que el conocimiento y la sabiduría se trata de conocer a Dios y temerle. Proverbios 9:10. Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Lo primero es conocer a Dios. Lo primero es temer a Dios. Y de hecho, volvamos al capítulo 2 y versículo 10. Es una de las maneras en que nosotros guardamos el corazón. Proverbios 2:9. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Lo primero que hay que hacer es conocer a Dios y temerle. Es cuando conoces a Dios, realmente quién es Él, cuando tú comienzas a aprender las realidades de la vida. Realmente, ¿de qué se trata esta vida? Realmente, ¿qué es la vida? Vas a saber qué es el bien y qué es el mal cuando conoces a Dios y cuando le temes a Dios. Ahora, Dios mediante, vamos a estudiar más extensamente esto del temor de Dios, el principio de la sabiduría, cuando volvamos a nuestros estudios sobre el varón de virtud, porque el varón de virtud, en primer lugar, es temeroso de Dios. Vamos a volver a ese tema. Pero en cuanto a este conocimiento, noten dos cosas que nos enseña Proverbios, sobre todo, dos cosas. Número uno, la primera cosa, esta sabiduría, este conocimiento, no se obtiene fácilmente. Esta sabiduría, este conocimiento, no se obtiene fácilmente. Vean Proverbios 2, está muy claro aquí. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares, la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Es algo difícil, hay que escudriñar, hay que buscar, hay que escarbar. Pregúntale al hermano Estrada, ¿verdad? Pregúntale al hermano Malcón, ¿qué tan difícil es esto de las minas y encontrar las piedras? No, no es fácil. Hay que escarbar y con mucha paciencia y buscar. Lo voy a decir con mucha, mucha reverencia y con mucho cuidado. Hay muchos, me parece, que están esperando demasiado del Espíritu Santo. Hay muchos que están esperando demasiado de un Dios soberano. Están sentados, pasivos, sin hacer nada, pensando dentro de sí. Si Dios es soberano y Él hace lo que sea y lo que Él quiere, Él me puede salvar, Él me puede cambiar, entonces voy a esperar que Él haga la obra en mí y... No, hermanos. No. Dios es soberano, sí. Pero nosotros también actuamos. Y hay que buscar, hay que escudriñar, hay que escarbar. ¿Queremos aprender? ¿Quieres tú realmente obtener la sabiduría de Dios y saber vivir en esta vida? ¿Quieres realmente crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, como dice San Pedro? Entonces tienes que esforzarte, tienes que disciplinarte, tienes que ocuparte en tu salvación con temor y temblor, como dice San Pablo. Olvídate de una cristiandad vigorosa, una vida llena de la sabiduría de Dios, que te enseña a vivir realmente y qué hacer y qué decir y cómo morir en paz. Si tu cristiandad y tu esfuerzo es, y con trabajo vienes a la iglesia una vez a la semana, y cuando vienes llegas tarde. Si con trabajo lees un versículo diario, si con trabajo lees el pan diario o aún los cheques de Spurgeon, si eso es tu vida devocional, si eso es tu búsqueda de la voluntad de Dios, olvídate de tu cristiandad vigorosa y llena del conocimiento y la sabiduría de Dios. No. Adquirir la sabiduría y el conocimiento íntimo, real de Dios requiere que estudies, requiere que escudriñes, requiere que medites, que ores, que te hinques, que ruegues al Señor que da el conocimiento y la sabiduría, que te la dé a ti. Eso hace de los cristianos, cristianos de verdad, cristianos dinámicos, cristianos alegres, santos, evangélicos, que realmente saben cómo vivir, que no le tienen miedo ni al diablo ni a la muerte. Y de eso se trata Proverbios. Ahora, segundo lugar, y realmente aquí está el corazón del mensaje, es lo más importante. La otra cosa que hay que notar en cuanto al conocimiento de Dios en Proverbios, es que el conocimiento de Proverbios, la sabiduría de Proverbios, se encuentra en Cristo. Se encuentra en Cristo. Les leo un versículo que le escribió San Pablo a los Corintios. más por Él, más por Dios. Estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. No podemos leer Proverbios 8 como cristianos sin acordarnos de Cristo. Podemos leer Proverbios capítulo 9. Sobre lo más alto de la ciudad, clama y dice a cualquier simple, ¡ven acá! A los faltos de cordura dice, ¡venid, comed mi pan, bebed el vino que yo he mezclado! Por cierto, Santa Cena esa tarde. ¡Dejad las simplezas y vivid! ¡Andad por el camino de la inteligencia! ¡Venid a mí! ¿Quién es? ¿Quién habla en Proverbios 8? ¿Quién habla en Proverbios 9? ¿Quién es la sabiduría y el conocimiento de Dios? Y les digo, es Cristo, es Cristo. Entonces, ¿quieres ser verdaderamente sabio en cuanto a esta vida y la venidera? Ve a Cristo. ¿Quieres obtener fuerzas para esforzarte y hacer lo que debes de hacer en cuanto a este conocimiento escudriñar? ¡Ve a Cristo! Ahí está la solución. Cristo es el mensaje de Proverbios. En último lugar, y Dios mediante esta tarde, vamos a terminar con las otras dos palabras, los otros dos términos. La tercera palabra que resume el mensaje de Proverbios es la palabra confianza. Confianza. No confianza en nosotros mismos, en lo que ahora el mundo llama la autoestima, confiando en lo que yo puedo hacer. No, es confianza, fe en Dios. Ese es el mensaje de Proverbios. Les leo una selección. El capítulo 3, porque Jehová será tu confianza, Él preservará tu pie de quedar preso. Del capítulo 16 nos dice, el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Y notan cómo todo está entrelazado con lo que estamos viendo. El entendido en la palabra hallará el bien. El que confía en Jehová es bienaventurado. Del capítulo 28 leemos. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Del capítulo 29 leemos, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. De eso se trata Proverbios, la confianza en Dios. A la hora de la hora, la raíz de todo, la base de tu vida está en qué confías, en qué tienes fe, en qué crees. Realmente, si pudiéramos esculcar tu corazón y pudiéramos realmente poner toda tu vida, lo que es y lo que haces, la raíz de todo va a ser, ¿en qué crees? ¿En qué tienes fe? Salomón nos advierte en el capítulo 11, no confíes en tus riquezas, no confíes en tus propiedades, en tus inversiones, en tus seguros, en tu patrimonio familiar, confía en Dios, confía en Dios. Salomón nos advierte, capítulo 3, no confíes en tu propia opinión, confía en Dios. Bueno, hay muchas lecciones que pudiéramos ver sobre esto también, solamente vamos a notar dos. Primera, hay que confiar en Dios de todo corazón. Hay que confiar en Dios de todo corazón. Esta lección está muy clara en el capítulo 3. Capítulo 3, el versículo 5. Proverbios 3, 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Fíate, confía en Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Para mí, aquellos que les gusta algo crítico, para los teólogos que están aquí, de vez en cuando les debemos dejar un hueso, ¿verdad?, para que lo mastiquen bien. Hechos capítulo 8 y versículo 37, es un versículo muy, pero muy interesante. Es muy interesante desde el punto de vista teológico y también para los críticos, porque Hay muchos que dicen que este versículo no debe de estar en la Biblia y no está en algunos manuscritos. Para mí, que este versículo tiene su lugar en la Biblia. Hechos capítulo 8, el versículo 37. Nos trata la historia de Felipe y el etíope y el bautismo de él. El etíope escucha acerca de Cristo cuando él escucha del mensaje de Isaías 53, que él murió por nuestros pecados, que él fue sacrificado y inmolado por nosotros. Y él quiere bautizarse. Entonces, yendo por el camino, versículo 36, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y aquí está un versículo muy interesante. Algunos dicen que no debe de estar en la Biblia, pero yo creo que sí está. Felipe dijo: si crees que de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si crees de todo corazón, te puedes bautizar. Si crees de todo corazón, entonces realmente eres cristiano. En otras palabras, si crees de todo corazón, entonces vas a cumplir con la confianza de Proverbios 3. Y lo que estamos viendo de Proverbios, se trata de todo el corazón. Como dice en Proverbios 23, dame tu corazón, hijo mío, dame tu corazón. Todo tu corazón requiere Dios. Fíate de Jehová, de todo corazón. Santiago nos advierte, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El que duda, el que no, de todo corazón lo cree en Dios, es inconstante. Y algunos de ustedes que podían decir, sí, yo creo que hay muchos cristianos así, que a veces sí, a veces no. ¿Qué es lo que pasa? No confían en Dios de todo corazón. Básico, sencillo, simple, el problema. Entonces, tienes que creer en Dios de todo corazón. Dale todo tu corazón sin reservas, íntegro. Ahora, habiendo dicho eso, escuchen bien, porque esto es muy importante. Yo no dije que tienes que tener una fe perfecta para ser salvo. Yo no dije eso. Nadie, absolutamente nadie en este mundo tiene una fe perfecta. Nadie. Nadie. La fe por naturaleza es cuestión de esperanza. Por naturaleza. No es algo de como el cielo donde todo va a ser conocimiento perfecto. Habiendo dicho eso, ¿de qué se trata entonces? De que yo confíe en Dios de todo corazón. ¿Qué hago entonces? A lo mejor no soy un cristiano de verdad. ¿Qué quieres decir con esto? Lo que quiero decir es que con todo lo que tú seas, con lo que tú tengas, con lo que tú puedas, tú confíes en Él, su palabra, su mensaje de salvación en Cristo. De eso se trata. Supongamos que tú hubieras estado en el Titanic. Supongamos. Ya conocen la historia trágica del Titanic. Y tú te avientas al mar o te avientan al mar. Y tú caes. Y hay unas maderas alrededor. Varias maderas que están flotando, unas se están hundiendo. Y tú ves algunas de ellas y te encuentras una y te agarras con las manos. Y ahí estás agarrada con las manos. Hay otras maderas alrededor. Y el agua está fría y furiosa. Si te subes a esa madera y te abrazas de esa madera, totalmente subido a esa madera, vas a ser salvo, si no, no. Y hay muchos así, que ven muchas maderas. Está la madera alrededor flotando, la madera de la tradición, la madera de la psicología, la madera del mundo, la madera del materialismo, la madera del mormonismo, la madera del budismo, la madera del ateísmo. Y ustedes pueden seguir anotando ahí de maderas. Y muchas flotando a tu alrededor. Pues tú estás a veces agarrando esta, y a veces agarrando esta. Y a veces agarrando esta, y a veces te vas para esta, y a veces te vas. En vez de aventarte y descansar totalmente en la madera de Dios en Cristo. Ve a esa madera. ve a la madera de la cruz, abrázate y no te sueltes. Descansa totalmente en la cruz de Cristo. De eso se trata confiar de corazón, confiar con todo el corazón en Dios, con todo lo que tienes. Tan débil y así como estás muriéndote, cae sobre Cristo, cae en la cruz de Él. Confía en Dios. La última cosa, el tiempo se nos ha acabado. ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo cultivamos esta confianza? Ahora usted me dice, sí, es cierto, yo quiero confiar en Dios. Yo quiero confiar totalmente en Dios. ¿Cómo le hago? ¿Cómo obtengo esa fe? ¿Cómo cultivo esa confianza? Si es cierto, muchas veces estoy agarrado de las manos, me quiero aventar. ¿Cómo le hago? Esta es la segunda lección. A los que escriben, escriban por ahí Romanos 10, 17. Pero lean conmigo Proverbios 22. Proverbios 22, 17. Proverbios 22, 17. En Romanos leemos, la fe es por el oír, el oír por la palabra de Dios. Pero vean Proverbios 22, 17. Es la misma lección. ¿Cómo tenemos más confianza en Dios? ¿Cómo tenemos más fe en Dios? Proverbios 22, 17. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios. Aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios. Para que tu confianza sea en Jehová, te las ha hecho saber hoy a ti también. ¿Qué? ¿Cómo cultivamos? ¿Cómo obtenemos confianza? Inclina tu oído, oye las palabras de los sabios, aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios. Para que tu confianza sea en Jehová, te las ha hecho saber hoy a ti también. La palabra de Dios, la sabiduría de Dios en tu corazón. De eso se trata la cristiandad. Y de eso se trata el libro de Proverbios. Número uno, dale tu corazón a Dios. Número dos, conoce a Dios. Número tres, confía en Dios. Oremos a Dios.